Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en littlecaesarsnfl.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos. Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos a la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, lunes 17 de febrero. Semana de reunión bilateral. La presidenta Sheinbaum anunció que el secretario de Economía Marcelo Ebrard, el de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, se reunirán con representantes del gobierno de los Estados Unidos.
Entonces, esta semana se estarían llevando a cabo las dos reuniones. El secretario de Estado del Departamento de Estado, Marco Rubio, reconoció, lo cual yo creo que es la primera vez que se reconoce, que no solamente es el tema del tráfico de las drogas, sino también de armas.
Marina apoyará contra piratas de Campeche, luego de que trabajadores de dos plataformas de petróleos mexicanos fueron asaltados por una embarcación con sujetos armados. La presidenta de México afirmó que la Secretaría de Marina apoyará a Pemex en materia de seguridad.
Hoy pregunté a la Secretaría de Marina, ¿está apoyando a Pemex para cualquier asalto que haya en cualquiera de las plataformas en la vigilancia?
Desmienten a cabeza de vaca. La Fiscalía General de la República calificó como falso que Interpol haya cancelado la ficha roja en contra del exgobernador panista de Tamaulipas. Permanece su orden de aprehensión y la Fiscalía procederá contra jueces que lo han amparado. Anda muy activo el chat de las tías y de los tíos, y es que es totalmente falso que el Senado de la República haya aprobado la entrada de fuerzas especiales de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles. Lo real es que el 11 de febrero el Senado aprobó el ingreso de 10 elementos militares estadounidenses para participar en la actividad de adiestramiento denominada Fortalecer la Capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Marina. Se va a llevar a cabo en Campeche del 17 de febrero al 28 de marzo de este año. Gobierno federal se compromete a combatir extorsiones a transportistas. Tras 4 horas de diálogo entre la Secretaría de Gobernación y organizaciones de transportistas, pues se llegó a un acuerdo para desactivar la megamovilización de este lunes que afectó varios puntos de la Ciudad de México y del Estado de México. Hablaremos más adelante con el vocero de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana. Mario Delgado, secretario de Educación Pública, aseguró que la niña Fátima, quien cayó desde un tercer piso de su secundaria, era víctima de bullying y fue diagnosticada con depresión. Descartó que haya sido empujada, como fue denunciado originalmente.
No hay elementos ahora para definir exactamente cómo sucedieron los hechos, pero hasta el momento no hay información de que la hayan empujado.
Lanzan campaña para mejorar el ambiente familiar de las infancias. Para darle a la niñez entornos seguros y con amor, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, lanza una campaña, Los Niños No Se Rompen. Es un llamado a la acción, una invitación para que en las familias haya entornos favorables y evitar que la niñez llegue a prácticas nocivas. Plantean fotomultas al transporte de carga para evitar accidentes. La presidenta Sheinbaum analiza la posibilidad de poner infracciones en carreteras federales para transporte de carga y así reducir la cantidad de accidentes que se registran a diario, y se está trabajando para que haya básculas.
Nosotros no hemos querido meter a la Guardia Nacional a un tema de multas. Entonces está revisando si puede, cerca de las casetas, haber algún tipo de fotomulta, fotocívica, algún esquema que nos permita también controlar las velocidades.
Milei. La presidenta Sheinbaum cuestionó lo ocurrido el fin de semana con el presidente de Argentina, quien promocionó la criptomoneda libre y luego borró la publicación por el riesgo de una posible estafa. La presidenta consideró que puede ser bastante grave si se comprueba que Milei cometió un fraude mediante la promoción de una criptomoneda. Vamos a analizar este tango argentino con el periodista Pepe Yuste, compañero aquí en Fórmula, conductor de Fórmula Financiera. Accidente en aeropuerto de Toronto. Un avión de Delta Airlines quedó boca arriba cuando intentaba aterrizar en el aeropuerto Pearson de Toronto. Los detalles se los tengo más adelante. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda.
Murió Paquita la del barrio. Murió Francisca Viveros Barradas. Nació en Veracruz, solo Veracruz es bello, en Alto Lucero, en el año de 1947. Ella pues nació y creció en una zona rural. Cantaba a caballo cuando no estaba trabajando, desde muy temprana edad en el campo. A los 15 años comenzó una relación con un hombre que era 18 años mayor que ella, de quien descubrió más tarde que tenía otra familia. Y mucho de eso está en las canciones de Paquita, la del barrio, lo que representa para la cultura popular mexicana este tipo de abusos y de violencias. Vivió Paquita, la del barrio, Francisca, lo mismo que tantas de nuestras madres, de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, de nuestras tías, y algo que no deben vivir nuestras hermanas, nuestras hijas, ninguna mujer. Una relación de pareja desigual, con una dinámica de violencia. También tuvo un padre ausente, Paquita, la del barrio. No tuvo una educación formal, concluyó la educación básica a la edad de 15 años. Con sus canciones retó al machismo, enfrentó a la violencia contra las mujeres, su normalización, y en ellas, en estas canciones, deja un legado musical de enorme empoderamiento y de mucha crítica social. También murió Tongolele, Yolanda Yvonne Montes Farrington. Ella nació en Washington, en Spokane, en 1932. Su padre era mexicano, Elmer Sven Montes, se llamaba. Desde niña descubrió su gusto por la danza, Tongolele, lo que en su adolescencia la llevó a trabajar como bailarina en el Ballet Internacional de San Francisco, en California, y en teatros, siendo parte de una revista tahitiana. En el año del 47, tenía 15 años de edad apenas, Tongolele vino a México y se asentó en la capital, en donde continuó y encumbró su carrera como bailarina y luego como actriz de cine. Fue contratada por el empresario Américo Mancini. Él le ayudó a debutar con el nombre este con el que la conocemos, a Yolanda Yvonne Montes Farrington, Tongolele, en aquel cabaret, el Tívoli. Ella pues llevó muy para arriba la disidencia y lo hizo a través de su baile y con ello de su cuerpo en movimiento, de esos movimientos únicos, hipersensuales, que hipnotizaban, que fueron escándalo para una época. Descansen en paz con ellas, muere una época. Vamos con la información del día de hoy. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México después de una mañana de caos vial por bloqueos en los ingresos carreteros de la capital del país por parte de transportistas del Estado de México? Oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. En esta ocasión iniciamos en la zona centro de la capital, sobre el eje 1 Oriente, en su tramo Avenida Circunvalación, donde registra circulación favorable, eso a partir de la zona del eje 1 Norte y con dirección hacia las inmediaciones de la Avenida Fray Servando Teresa. Menos se pueda circular sin ningún contratiempo para quien deja atrás la zona norte de la capital y se dirige hacia la zona sur de la ciudad, o incluso para continuar hacia el viaducto Miguel Alemán. Nos recorremos hacia la zona poniente de la capital, donde encontrará asentamientos en cada cruce con semáforos sobre Avenida de las Palmas, procedente del anillo periférico, y hasta por lo menos la zona de la Avenida Paseo de la Reforma. Por momento, reporte vial, seguimos recorriendo las principales arterias de la Ciudad de México.
Muchas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y mire, usted le informaba sobre este bloqueo de transportistas que se llevó a cabo en distintos puntos de entrada carretera a la capital del país. bloqueos en la México-Querétaro, en la México-Toluca, varias. Y bueno, al mediodía se anunció que se desactivaban las protestas, esto por un diálogo con los transportistas y la Secretaría de Gobernación. Firmaron una serie de acuerdos con las autoridades y agradezco muchísimo a Misael García, el vocero de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana, que nos acompaña aquí esta tarde. ¿Cómo está, Misael? Me da mucho gusto saludarlo. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Misael, ustedes los transportistas son columna vertebral del desarrollo de nuestro país. Sin importar el giro de transporte al que se dediquen, puede ser de pasajeros, de mercancías, ustedes son el sistema nervioso central de la República Mexicana y han estado denunciando extorsiones e inseguridad en el Estado de México. Y es por ello que a través de distintos bloqueos hacen un llamado a las autoridades para que se resuelva esta problemática que los aqueja a ustedes de manera directa y al resto del país de manera indirecta, pero no por ello menos contundente. ¿A qué acuerdos llegaron con las autoridades? ¿Con qué autoridades se reunieron, Misael?
Mire, hubo una mesa de negociación donde estuvieron varias dependencias de gobierno, entre ellas la Secretaría de Gobernación del Estado, la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Pública. En este caso participó, creo que alguien del fiscal, de la Fiscalía, perdón. Y se llega a dos principales acuerdos que eran fundamentales para nosotros. Uno, la agilización de los trámites burocráticos a través de las dependencias como movilidad y a través del registro de automóviles. Y número dos, uno que es realmente importante, que sería la seguridad. Y la seguridad no solamente para el transporte, sino para el ciudadano a pie, para el ciudadano que viaja en transporte público, el ciudadano que va en su vehículo, en las carreteras, en las calles principales del Estado de México. Nosotros, como bien lo decía, somos uno de los gremios que movemos a millones de personas diariamente. Y eso nos favorece mucho, que se cumplan eso, o sea, siempre y cuando se cumplan, claro.
¿Hay una fecha que se haya dialogado, que se haya pactado para que a través de distintas acciones, operativos, mayor vigilancia, incluso acompañamientos, se mejore la seguridad para los transportistas que representa Misael?
Se van a establecer algunas mesas de trabajo. En estas mesas de trabajo, que tienen que ser en aproximadamente un mes de aquí, de esta fecha, hoy 17 a un mes, y se van a ir generando las condiciones para que esto pueda ser posible, que haya más patrullaje, que el patrullaje sea de acuerdo a las zonas horarios de cada lugar donde el índice delictivo aqueja más al transporte y a los ciudadanos.
Misael García, estamos hablando de todas las carreteras del país, las acciones que a través de estas mesas de trabajo se van a acordar, o exclusivamente el Estado de México. Te lo pregunto, Misael, porque hay información confusa en algunos medios de comunicación.
Mire, de todos los principales puntos en los cuales nosotros generamos movilización, como Ecatepec o como Toluca, se hicieron o se establecieron mesas de diálogo. En cada mesa se habló principalmente de la zona donde le tocaba. En el caso mío, me tocó la México-Querétaro, que es donde está nuestra sede, principalmente ahí en Cuautlán Izcalli, Estado de México. Pero se supone, y lo vamos a hablar así en el papel, está que es en función de todas las carreteras, de todos los lugares, de las zonas conurbadas, de las calles directas en los municipios y en las delegaciones.
Estamos hablando principalmente de la zona conurbada del Estado de México, con la Ciudad de México, con la capital del país. Esta reunión se lleva a cabo con funcionarios de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué pasó con los funcionarios del gobierno del Estado de México? ¿Es su territorio, Misael?
Ellos participaron de alguna forma en lo que ellos podían, ¿no? En sus compromisos locales. Como le decía, se reunió, ahí estaba el secretario de Movilidad y la representación de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Gobernación, y en sus compromisos está acercar a más dependencias y sobre todo establecer mesas de diálogo con todos los sectores y con todas las funcionalidades que tiene el gobierno para poder establecer algo que realmente sea concreto y directo y favorable para todos.
¿Volverían a llevar a cabo estos bloqueos y movilizaciones en próximos días, Misael?
Claro que sí. Principalmente porque nosotros ya acudimos a varias mesas de negociación y en ese sentido algunas cosas nunca se han llevado a cabo. Uh-huh. Y es precisamente el temor que tenemos nosotros de que sea lo de siempre, la misma promesa, el mismo ahorita te resuelvo. Uh-huh. Y de repente no se logre un acuerdo y sobre todo no se cumpla lo que ellos prometen.
En caso de que esto sucediera, que esperemos que no y que se lleguen a acuerdos, ¿cuándo podrían volver ustedes a bloquear accesos carreteros en la Ciudad de México o en algún otro punto y llevar a cabo movilizaciones? ¿Tienen una fecha establecida ahora sí como fecha límite?
Está la fecha establecida de un mes entre las mesas de diálogo el día de hoy y las mesas de diálogo. No cumpliéndose las mesas de diálogo, no cumpliéndose los objetivos principales, como le marcaba, las dos circunstancias y sobre todo que siga incrementando el índice delictivo, que nos sigan bloqueando, que siga la extorsión directa por parte del registro de vehículos o por parte de movilidad y eso. Ahí sí tendríamos que tomar cárcel en el asunto de nuevo.
Nos queda medio minutito, Misael García, vocero de transportistas. ¿Confía usted en las autoridades para que se lleguen a acuerdos?
Híjole, es una pregunta muy difícil. Yo creo que hasta no ver, no creer, como dice el dicho.
Papelito habla, que se firmen los acuerdos y que se emprendan las acciones. Misael García, vocero de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana. Estamos pendiente. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, Misael. Con esta información nosotros nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar hubo pues otra movilización de protesta cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Al regresar, los detalles. Volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com
ventas@rcs.com
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa conversaba con Misael García, vocero de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana. Están llevando a cabo una mesa de trabajo con autoridades de distintas dependencias para garantizar la seguridad transportistas en la zona conurbada del Estado de México y de la capital del país. Ellos llevaron a cabo bloqueos en puntos carreteros, puntos de entrada carreteros a la capital del país. Lo levantaron a mediodía y bueno, están esperando que durante el próximo mes se lleven a cabo estas mesas de trabajo y a través de ellas se lleguen a los acuerdos que están buscando. De no ser así, volverían a llevar a cabo bloqueos en un mes en la capital del país. Pero no fueron los únicos bloqueos. Durante varias horas, personal del sector salud intentó llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, al Aeropuerto Benito Juárez. Fueron encapsulados por elementos de la Secretaría de Seguridad Capitalina. Lisbeth Hernández, tú estuviste ahí. Voy contigo y el reporte. Buenas tardes, Lisbeth.
Así es, Juan, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy, personal de salud del Estado de México, pero también hicieron énfasis en que estaban manifestándose por las condiciones laborales de personal de toda la República, personal médico de toda la República, bloquearon primero la calzada Ignacio Zaragoza al cruce con Boulevard, Circuito Interior, Boulevard Puerto Aéreo. Ahí comenzaron a avanzar, un gran contingente comenzó a avanzar para dirigirse a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, ya a la altura de la lateral sobre Boulevard Puerto Aéreo, a la altura de la calle Norte 13, fueron encapsulados por primera ocasión por los elementos del equipo metropolitano. Ahí duraron alrededor de media hora, mientras estaban pues los manifestantes esperando o tratando de dialogar con los policías para que los dejaran continuar con el avance hacia la Terminal 1. Esto no pasó y después de varios minutos y de varios empujones es que los médicos de alguna manera rompieron este encapsulamiento, se les escaparon a los policías, se echaron a correr y llegaron, avanzaron varios metros más hacia la terminal, casi llegaron a la Terminal 1, pero fueron interceptados otra vez, los encapsularon nuevamente y ahí mantuvieron un bloqueo que duró poco más de 2 horas hasta que, bueno, el personal que estaba bloqueando fue informado de que después de varios minutos de una mesa de diálogo se habían alcanzado acuerdos y que debían liberar la vialidad. Sin embargo, no se informaron a los medios de comunicación. Estos acuerdos dijeron que en un comunicado sus dirigentes los iban a hacer públicos en las próximas horas, es decir, el día de mañana. Y estamos atentos a estos acuerdos alcanzados. Sin embargo, hay que destacar, Juan, que en el mismo sentido de los transportistas, tampoco estaban muy conformes los médicos en el lugar, incluso no querían retirar el bloqueo. Sin embargo, bueno, fue el acuerdo al que se llegó momentáneamente, así que también estaremos pendientes de si es que se vuelven a manifestar.
Estamos pendientes, Lisbeth Hernández, muchísimas gracias por el reporte y rápidamente, nada más para que quede muy claro, ¿avisaron estas personas que trabajan en el sector salud, informaron sobre la posibilidad de otros bloqueos mañana u otro día de la semana?
No han hablado de posibles bloqueos. Lo que sí dijeron es que se va a informar acerca de los acuerdos y que pues hay que estar pendientes para saber justamente cuál es la situación, porque repetimos, no estaban conformes. El personal médico que se estaba manifestando ahí en cerca de la Terminal 1 no estaba conforme con retirar el bloqueo. Es decir, ellos querían seguir la manifestación para pedir insumos médicos, para pedir mejores condiciones de trabajo, para pedir incluso a muchos que les adeudan pagos. Y también hicieron un llamado importante, Juan. Dijeron que vayamos todos a cualquier hospital de cualquier parte de la República a constatar las condiciones justo en las que están ellos trabajando y las condiciones en las que están operando los hospitales.
Pues hay que estar pendientes, Lisbeth Hernández, y también pendientes de los acuerdos a los que se llegue y, por supuesto, del cumplimiento de los mismos. Muchas gracias por el reporte. Que tengas bonita tarde, Lisbeth Hernández.
Gracias, Juan. Estamos pendientes. Buenas tardes.
Pendientes. Vamos con temas de la conferencia mañanera. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que esta semana el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y también el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, va a tener una reunión con representantes del gobierno de los Estados Unidos, representantes del gobierno de Donald Trump. Se van a abordar distintos temas de interés común para ambas naciones. La presidenta de México destacó, por cierto, las declaraciones de Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, quien reconoce la preocupación que tiene nuestro país por el tráfico de armas. ¿Cuándo había usted escuchado que desde el gobierno de los Estados Unidos se reconociera este gravísimo problema de tráfico de armas de Estados Unidos a México? Vamos a escuchar lo que dijo la presidenta.
Entonces, esta semana se estarían llevando a cabo las dos reuniones. El secretario de Estado del Departamento de Estado, Marco Rubio, reconoció, lo cual yo creo que es la primera vez que se reconoce, que no solamente es el tema del tráfico de las drogas, sino también de armas de Estados Unidos a México. Lo dijo claramente en una entrevista de que estamos pidiendo que ellos también participen en que no entren armas de Estados Unidos a México.
Sobre la pausa que Estados Unidos puso a la implementación de aranceles y, bueno, pues todas las reacciones que han generado a los inversionistas la imposición de estos aranceles y la pausa que estamos experimentando, la incertidumbre sobre si continúa, si sobre se imponen, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró pues que es normal que incluso sucede en Estados Unidos. Ella pide esperar las 2 semanas que faltan para cumplir el plazo y se dijo, nuestra presidenta confiada, en que pase lo que pase, la inversión va a continuar llegando a nuestro país.
La inversión en México va a seguir. Eso es algo, no solamente por el mercado interno que está creciendo en nuestro país, sino también por la integración económica, aún con cualquier situación que se vaya a presentar. Pero esperemos que el acuerdo sea bueno y pues vamos a esperar estas 2 semanas.
En otro tema, uno que ha estado sobre la mesa desde hace ya
varios días, el de pues la decisión que tiene Donald Trump de llamarle al Golfo de México Golfo de América. Pues la empresa Google asegura que el nombre de Golfo de México se podrá ver en los mapas consultados dentro de nuestro país. En Estados Unidos, Google dice que será Golfo de América, y en el resto del mundo, pues que ambos nombres. Esta decisión fue criticada por la presidenta de nuestro país, quien reiteró que de continuar así, van a iniciar los procesos correspondientes.
El decreto del presidente Trump le cambia el nombre a Golfo de América solo en su plataforma continental. Estamos hablando de 22 millas náuticas desde la costa, no a todo el Golfo. Aquí Google lo que está haciendo es cambiándole el nombre a la plataforma continental de México y de Cuba. Y eso no tiene nada que ver con el decreto que hizo el presidente Trump para su propia plataforma continental. Entonces, vamos a esperar la respuesta de Google y si no, pues procederemos en tribunales.
A partir del día de hoy hasta el 28 de febrero inicia el registro a las pensiones para el bienestar de adultos mayores de 65 años, de personas con discapacidad y mujeres bienestar.
Nosotros no hemos querido meter al... Y sí, como ven, pues todos los programas de bienestar continúan, se están inscribiendo los nuevos adultos mayores. El programa de mujeres, pues ya 63, 64 años ya se terminó la inscripción, ya 1 millón de mujeres prácticamente han recibido su pensión. Se están haciendo las asambleas para las tarjetas de la beca Rita Cetina, ya empiezan las asambleas en la educación media superior y pues es el momento de la cuarta transformación.
Luego de que el día de ayer, se lo informé temprano en la mañana, en la autopista México-Puebla se registró un accidente y tuvo que ser cerrada, 6 personas lamentablemente fallecieron por este accidente en el que estuvo involucrada una pipa de gas, también un tráiler. Bueno, sobre este tema la presidenta Sheinbaum adelantó que se está trabajando en la recuperación de básculas para evitar que vehículos circulen con sobrepeso por las carreteras de nuestro país. Rechazó involucrar a la Guardia Nacional en un tema de multas, pero dijo que sí se evalúa la posibilidad de fotomultas. Escuche.
Nosotros no hemos querido meter a la Guardia Nacional a un tema de multas. Entonces está revisando si puede cerca de las casetas haber algún tipo de fotomulta, fotocívica, algún esquema que nos permita también controlar las velocidades. No, estamos revisando todo eso.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que ya sin el examen del COMIPEMS para ingresar a la educación media superior, desde el pasado 14 de febrero, desde el viernes, se abrió la convocatoria para que jóvenes se inscriban a partir de marzo en una plataforma donde podrán elegir 10 opciones de escuela. La Universidad Nacional Autónoma de México, el POLI, continúan con sus exámenes de admisión. Vamos a escuchar cómo lo explicó el secretario de Educación Pública.
La plataforma se abre el 18 de marzo al 15 de abril. El primero de mayo se hará la primera asignación, es decir, se les va a informar a los jóvenes, ya tienes tu lugar en esta preparatoria que tú decidiste. Y si ellos quieren participar en el examen del Politécnico y de la UNAM que se realizará en junio, lo podrán hacer. Pero la diferencia es que van a llegar ya con un lugar en la mano.
Más tarde, en Palacio Nacional, la presidenta de México se reunió con la presidenta de Banco Santander, con Ana Botín, y ahí pendiente mi compañero Israel Aldave con el reporte. Israel, buenas tardes.
Sí, Juan, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas tardes. Como tú bien lo señalas, cerca de las 11 de la mañana, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, recibió justamente ahí en Palacio Nacional a la presidenta del Grupo Financiero Santander, Ana Botín. Este grupo, esta institución financiera es española, vino justamente a nuestro país, Juan, para anunciar importantes inversiones, dijo la presidenta de la República en un mensaje difundido a través de sus redes sociales, lo que dice Sheinbaum Pardo, la mandataria de nuestro país. Habla de la confianza que existe entre los inversionistas para desarrollar sus capitales en el territorio nacional. Esto, por supuesto, por la estabilidad económica y la seguridad que ofrece nuestro país para el desarrollo y la inversión justamente de los capitales extranjeros. Así la esta reunión, Juan, que se difundió, como lo comentábamos, a través de las redes sociales de la presidenta de la República. Importantes inversiones vienen para nuestro país en el sector financiero.
Ahí está, se reúne la presidenta de México con la presidenta de un banco español que tiene presencia a nivel mundial, con Ana Botín, presidenta de Banco Santander. Gracias, Israel Aldave. Nos vamos a una pausa. Al regresar, muchísimo que darle a conocer.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con una crónica lo más rápido posible. El viernes pasado, el presidente de la Argentina, Javier Milei, publicó un mensaje en su red social Twitter, ahora se llama X, y en este mensaje promocionaba el lanzamiento de una criptomoneda llamada Libra, una nueva criptomoneda. Incluye el mensaje de Milei una liga, un link del emprendimiento llamado Viva la Libertad Project, una clarísima referencia al eslogan del presidente argentino. Y tras este aval, la capitalización de mercados de la criptomoneda estuvo por encima de los $4,000 millones, impulsada pues por unos 40,000 compradores, y en apenas unas cuantas horas el valor de Libra se desplomó. Esto ocurre después de que un pequeño grupo de billeteras digitales retiró cerca de $90 millones, lo que representaba más del 80% del dinero circulante. Pasada la medianoche, el presidente argentino Milei borró su publicación y luego posteó otro mensaje en el que dice, reconoce que había publicado un tuit, como tantas, infinitas veces señaló, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que, reconoció, no tenía vinculación alguna. Pero también reconoció que no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto. En fin, vaya que ha causado revuelo y nerviosismo, sobre todo en los mercados, e incluso la posibilidad de un juicio político contra Javier Milei. Agradezco enormemente a mi compañero Pepe Yuste, conductor de Fórmula Financiera, y bueno, pues hermano de la misma escuela, de la misma casa de estudios. Cuando éramos niños, Pepe Yuste.
Cuando éramos niños.
¿Cómo estás?
¿Qué pasa, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Me quitabas el lunch, Pepe Yuste.
Sí, bueno, es que te daban dos tortas a ti.
Exactamente. Oye, vaya torta que la que se metió Javier Milei, me parece que en una broncototota, que dentro de el estruendo tanto de izquierdas y derechas, pues parece que no alcanzamos a ver bien la dimensión, porque un tema se volvió muy politiquero, no sé.
Sí, sí, sí.
Y por fíjate eso tu opinión es importantísima.
Gracias, Juan. Más que izquierda y derecha, aquí hay un fraude.
Sin duda.
No, aquí hay un fraude. No, más que sea de izquierda o derecha, este hombre, siendo presidente de un país con un problema fuerte de su moneda, que no ha habido credibilidad, que tiene un problema de inflación crónico de hace más de 20 años, que se ha dolarizado la economía argentina, bueno, de repente lanza este tuit diciendo, bueno, aquí hay una nueva suerte de moneda, ¿no? Va a impulsar la economía argentina, va a impulsar la pequeña empresa, el emprendedurismo argentino, y pone, nos pone obviamente su partido, ¿no? Que claro, lo decían a su partido, se llama Libra, pues no por la libra esterlina, se llama Libra precisamente por el tema de libertad de su partido, pero aparte pone el link para comprar la moneda. Exacto. O sea, imagínate un presidente que pone el link para comprar la moneda, es de verdad, pues era, bueno, sonaba fraude desde el primer momento, pero pues si estás en ese ahí con los argentinos, no sé, se cayeron. Uh-huh. Esto fue a las 7 de la noche. Esto costaba 25 centavos. Más o menos a las 8:30 de la noche ya costaba esto más de casi $6. Y bueno, y en ese momento, de manera automática empiezan a venderla.
Ajá.
No, de manera automática, como diciendo, ya conseguimos la ganancia, aquí pobres ilusos que están comprando a 6, yo me salgo, y los que compraron a 6 se quedaron con una supuesta criptoactivo, criptodivisa, criptomoneda, que vale solamente 19 centavos, la compraron casi en 6. Entonces, bueno, pues fue un fraude hecho y derecho, donde a ver cómo sale Javier Milei librado de esta, porque sí es muy difícil.
Oye, dice Javier Milei que él no tenía pues ningún interés en específico en esta criptomoneda, pero que no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto. Aún así, la promueve e invita a un presidente de la República Argentina a que se invierta en este esquema que de entrada pues me dices que es una estafa, es un fraude. Rápidamente, así en lenguaje para quienes no entendemos mucho de economía, ¿por qué es un fraude y qué participación podría tener Milei en alguna responsabilidad?
Mira, sí existen los criptoactivos, que les llaman, hay quien, los banqueros centrales dicen que no son monedas, que no les llaman, que no hay que llamarles criptomonedas, criptoactivos si quieres. Los más famosos, bueno, los conocemos, ¿no? El Bitcoin es el más famoso. Se hace famoso porque sí trae en sí una tecnología interesante, la de blockchain, que te permite seguirlo, que se hace. Sin embargo, ¿qué pasa con estos criptoactivos? No tienen un resguardo de un banco central, por ejemplo. No, aquí si pasara cualquier cosa, el peso mexicano te lo respalda el Banco de México, como Banco Central, uh-huh. te lo respalda. Esos no tienen este respaldo. Entonces, bueno, ya de por sí es eso. Ahora, y eso estamos hablando de Bitcoin, que tiene esta ingeniería de blockchain, todo esto. Pero entonces, de repente, dijo todo el mundo, dijo, bueno, ¿por qué no creamos nuestras criptomonedas cada quien? ¿No? Y ha habido así un montón. Bueno, la de Trump, uh-huh. que también fue un fraude, la de Trump, igualito, pero en días y cayeron varios. Y esta, igual, armas una criptomoneda, supuestamente que le llaman memecoin, les llaman memecoin a estas criptomonedas. Y haces esto, que alguien te las vende, alguien te las prueba, alguien famoso, uh-huh. que tenga cierta credibilidad, como un presidente en este caso, uh-huh. la lanza. Muchos caen pensando en ello, muchos caen buscando nuevas alternativas. Sí. Y de repente, bueno, pues metes tu dinero a través de eso. ¿Qué pasa? Tú metes dinero real, físico, en internet. Uh-huh. El problema es luego sacarlo de internet. Ya no lo sacas. ¿No?
Ahí
se queda, pero hay quien gana ahí. Y los que ganan, si reciben ese dinero físico, ganan. Y ya te tumbaron toda tu inversión y a ver, ahora véndela.
Ahora, ¿qué puede esperar el pueblo de Argentina a través de las políticas económicas que emprenda un presidente que cae en conductas como la que nos convocó el día de hoy? Pepe Yuste, porque el proceso se va a trasladar a la Comisión de Juicio Político, donde van a evaluar las pruebas y los testimonios relacionados con el caso, para que el juicio entonces avance al Senado y ahí se vote. Se requiere 2/3 de la Cámara de Diputados posteriormente, y si se logra esta mayoría, pues un jurado va a decidir si Milei es destituido. No es asunto menor lo que nos convoca, Pepe.
No es asunto menor, porque hay mucho enojo. Uh-huh. La verdad es que hay mucho enojo, que al ver un presidente que hizo esto, que, a ver, puede ser extremista Javier Milei, desde luego, y no gustarle al gobierno y toda esa parte extremista que tiene Javier Milei. Pero esto sí es un fraude.
Híjoles.
Pues eso, hay diferencias, ¿no?
Es como un negocio piramidal. Así porque lo nos
sí,
lo explica,
bueno,
digo,
sí,
es más complejo.
Es
pero
el famoso esquema Ponzi, que le llaman, sí. de que quien va entrando va financiando quien va saliendo. Y los que van saliendo, pues son los que crearon esto, que salen cuando el precio está muy alto, lo venden muy alto, y quienes se quedan, pues ya ven derrumbada su inversión.
Pues estaremos pendientes, y también del comportamiento de las criptomonedas, porque el Bitcoin en pesos vale 1,942,379.55 pesos. Pepe Yuste, es como demasiado dinero para tenerlos con la incertidumbre de
bueno,
internet.
Y es que el Bitcoin ha cobrado un auge inusitado ahora con la llegada de Donald Trump, uh-huh. y todos parece que son muy a favor, todo el esquema financiero que va a crear Trump es muy a favor de los Bitcoin y de las criptomonedas. Han aumentado muchísimo de precio. Sin embargo, cuando vemos ciertas crisis como es la de este en este momento, las dejan. La verdad es que te resguardas otra vez pues en el clásico oro, ¿no? En divisas más fuertes. Y han dejado esto, pero acá ha tenido un auge con Donald Trump.
Pues Pepe, gracias por venirnos a aclarar, ahora sí que sin tintes políticos ni ideológicos, este asunto que involucra a una persona que ocupa los reflectores a través mucho de la politiquería de todos lados. Ahí está, es un fraude, que se investigue, que sea transparente. ¿Tú crees que se logre?
Vamos a ver, eso yo creo que no. Ya salieron todos los ministros a decir que no fue sin intención. Salió la Casa Rosa a decir que no es cierto, que es culpa de la oposición. Ya se politizó.
Claramente. Ahí está. Pepe, pues te escuchamos a las 9:00 p.m. con Mari Carmen Cortés y con Marco Mares en Fórmula Financiera.
Aquí estamos, Juan. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Pepe. Gracias, Juan. Qué amable. Gracias.
Gracias. Vamos con otro tema, y agradezco como cada semana a Damián Cepeda, exdirigente del Partido Acción Nacional y colaborador de este espacio, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Damián?
Muy bien, buenas tardes.
¿En criptomonedas?
No, fíjate no, que no. Que soy peligroso. Conservador.
Sí,
no. Ay, me gusta tocar madera.
En otras cosas, ¿no? No sé. En las vacaciones, el tiempo libre, algo que reditúe.
En mis
más,
hijos, caray, en la familia. Sí. A ver, mis respetos para quienes andan con el tema de las criptomonedas. Yo soy muy conservador.
Exacto. Oye, Damián, se publica el día de hoy en el diario Reforma un artículo en el que la cabeza dice arriesga Partido Acción Nacional su viabilidad, advierte diagnóstico interno, una crisis ante la grave desconexión del blanqueazul con sectores claves. Entre ellos mencionan a los jóvenes, de lo que has hablado tú aquí mucho, y también menciona a la Iglesia, que es una institución históricamente pues relacionada con el PAN. ¿Leíste el artículo?
Sí, leí el artículo y conozco una parte, digamos, del ejercicio. Yo lo primero que te quiero decir es que a mí, lejos de parecerme negativo el que trascienda que esto está pasando en el PAN, un análisis interno me parece positivo.
Claro, porque se detectan cosas que hay que corregir, ¿no?
Te lo digo porque No queda claro si fue algo deliberado que la dirigencia informara o si es un trascendido, si alguien filtró un documento o algo, no lo sé, porque no lo dice la nota. Pero en efecto tiene el detalle, entrecomillado y todo, de una presentación que a mí como miembro de la comisión permanente del partido me tocó ver, uh-huh. cuando menos unas partes creo que sí es. Y me dio gusto a mí cuando la vi. Yo como exdirigente soy miembro de este órgano del partido y creo que hace bien la dirigencia en escuchar las distintas voces que hemos venido diciendo desde hace tiempo que el partido necesita entrar a un proceso pues, de análisis profundo y de reestructuración. Yo lo he dicho otras veces, para mí el PAN no se reinventa o se muere como opción política competitiva. Y debo decirte que tenía años que uh-huh. no veía en la dirigencia la disposición de analizar los temas. Y si bien entiendo que todavía son documentos que están en elaboración, digamos, no lo tomara como letra ya escrita uh-huh. en piedra, seguramente en su momento ya se presentará todo el partido y demás, pero sí habla de los temas centrales, o sea, de temas que se han detectado, por ejemplo, de una falta de identidad clara, ¿no? Yo lo he comentado contigo, para mí el PAN tiene que recuperar su esencia, no en términos de regresarte décadas atrás, o sea, tienes que evolucionar, sino de decirle con mucha claridad a la gente, esto represento. O sea, así tal cual, esta es mi propuesta en educación, esta es mi propuesta en salud, esta es mi propuesta en seguridad, esta es mi propuesta en infraestructura, en cualquier tema.
Y que sea sólido, que, ¿no? Que sea no sea un día digan una cosa, otro día otra.
Y negro, uh-huh. entendiendo que siempre hay criterios, ¿verdad? Uh-huh. Aceptando errores, incluso el pasado de estrategias, ahí me toca mucho debatir en mesas y a veces siento que mi contraparte, por ejemplo, del partido oficial, quiere que yo defienda fuerzas la militarización y yo soy un crítico de la militarización y me dice, pero es que tú eres del PAN, tu partido la postuló hace años, pues hace años y mal, fracasó y hay que entender que fracasó y hay que proponer otra cosa hoy. O sea, no creo yo en esas etiquetas, me parece a mí que el PAN tiene que hacer ese ejercicio profundo y decirle con mucha claridad a la gente que representamos. Dos, y está incluido, creo que tenemos que cuidar mucho nuestras postulaciones, las candidaturas. Y ahí mi propuesta, y debo decirte que algo de eso viene ahí, no por mí, sino porque son distintas voces las que están, pues, ¿no? Diciéndolo. Necesitamos abrir el partido, uh-huh. que sea el ciudadano el que escoja a los militantes. Algunos se preocupan y dicen, oye, pero si haces una primaria abierta, se te van a meter otros partidos en movilización y todo. Yo digo, primero, no creo, pero segundo, pues, a ver, son los riesgos de la democracia. Yo diría, es mucho más sano que el ciudadano participe uh-huh. a andar temeroso de que alguien va a meter un tipo de mano. Tendrás que hacer tú los candados para que eso no pase, pero además hay herramientas de medición ahorita, hombre. Uh-huh. Puedes hacer encuestas y demás o una mezcla entre votación directa del ciudadano y encuestas de competitividad. ¿Para qué nos hacemos? Si queremos dar con quien es más competitivo, podemos dar.
A ver, que los candidatos y los dirigentes los escojan a través nada más de la militancia, pues lo que
me parece
la
ya rebasado.
Esa que elijan los caciques.
Claro, pues.
A los candidatos.
Entonces, ese tipo de cuestiones, tres, por ejemplo, una apertura real del hacia el ciudadano, no nada más en términos de candidaturas, que para mí es fundamental, sino en términos de toma de decisiones también, o sea, que se sientan que es sencillo entrar al PAN. El PAN se volvió muy complejo, bien difícil entrar. Personas que están tocando la puerta, híjole, parece que no quieren que estén, ¿no? Entonces, no, caray, o sea, ábrete otra vez, hombre, ve a las universidades, ve a las colonias, ve a las plazas, ten contacto con la gente, acércate a distintos sectores de la sociedad. En fin, a mí me parece que ese proceso tenemos que vivirlo y a mí sinceramente me da gusto. Entonces yo cuando vi la nota, lejos de verla como algo negativo, uh-huh. la veo como algo positivo.
Porque se reconocen problemas y es el primer paso
completamente.
Para
puedo no estar eso. De acuerdo con todo lo que uh-huh. se está planteando. Bueno, pues habrá el espacio para debatirlo. Pero creo que un partido que esté en crisis, como en crisis está el PAN, porque venimos de, cuando dejamos la dirigencia, nosotros gobernábamos 11 gobiernos estatales, de hecho llegamos a gobernar 12. Y ahorita pues quedan 4. O sea, querer decir que no te es una crisis es absurdo, ¿no? De eso, oye, la manera de corregir eso es aceptar que la tienes, aceptar errores, identificar muy bien dónde estás parado y cambiar para recuperar confianza del ciudadano. A mí me parece que eso le va a hacer bien al PAN, pero no solo al PAN, sino a México.
¿Crees porque que el partido se está empezando a renovar?
Creo que cuando menos hoy veo la disposición de hacerlo, sí. Ahora, debo decirte que si bien tenía años que no pasaba, ya había habido ejercicios en donde se decía que se quería hacer algo y el problema siempre ha sido la ejecución, que no se ha llevado a cabo. Entonces yo confío que esta actitud de apertura que sí le estoy viendo a la dirigencia, de querer hacer verdaderamente un ejercicio, una reflexión y de hacer planteamientos de cambio, sí se ejecuten, porque si no, pues va a quedar en el puro dicho. Debo decirte que al día de hoy, sin dar, digamos, cheques en blanco, pero al día de hoy sí veo disposición. Y cuando se ve disposición, yo creo que uno tiene que ayudar. Y por eso he estado diciendo, a ver, pues qué bueno, empujemos juntos, levantemos este barco, porque la verdad es que en los últimos años el barco se ha hundido.
Parte, consideras, de una renovación sería que Ricardo Anaya encabece la bancada en la Cámara Alta del PAN. ¿Tú ves eso?
Fíjate,
¿es
que
algo como de renovación o retroceso?
No, sí, sin duda positivo. Déjame darte mi opinión. Sí, yo soy de la opinión, y mi opinión fue cuando en algún momento alguien me preguntaba qué creía yo que debía de nombrarse en las coordinaciones, sin poner nombres, yo dije, si yo estuviera con esa responsabilidad, yo nombrara mis voces más fuertes en ambas cámaras. Para mí, gusto me da, porque además le tengo aprecio, pero es una opinión política la que voy a dar. Yo creo que sin duda, sin quitarle mérito a nadie, creo que por mucho ha sido la voz más articulada y más fuerte del grupo parlamentario y creo que de la oposición, de hecho, en el Senado de la República. Yo entiendo que a alguien le pueda caer bien o no, pero para mí, hoy, ahí me digo, yo le tengo aprecio, ¿no? Lo digo abiertamente, pero no solo eso, sino creo que visiblemente es quien está siendo la voz más activa, más pública. Entonces, qué bueno que hagan empatar el, digamos, liderazgo real con el liderazgo formal. Yo creo que eso pasó, para mí fue una buena decisión. Ahora, ¿qué me gustaría a mí ver? Que en cada decisión que se tome, eso pase. Y eso es el camino que creo que tenemos que seguir. Te decía y cerré nomás la idea. Si el PAN se fortalece, la oposición se fortalece. Y en todo país, incluido México, es sano tener una oposición sólida, que presente una alternativa y que se salga de solo decir que no y que pase a decir cómo sí construir un mejor país. Y creo que es parte de lo que tenemos que debatir en el PAN, de salir del discurso de no, 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 hacia decir, oye, esto está bien, en esto tenemos una diferencia y aquí te propongo una alternativa. Siento que si hacemos eso, el PAN va a salir fortalecido y México también, porque va a tener una opción
pero
mucho
no
más
fácil,
sólida.
Es complicado y sí, cualquier democracia requiere de una oposición sólida, fuerte, que sea un contrapeso real para que avance el país. Nos queda un minutito y medio, entonces rápidamente para preguntarte, ¿te representa en este espíritu democrático Ricardo Anaya, siendo que dentro del mismo PAN algunos miembros o exmiembros lo acusaron de llevar a cabo prácticas poco democráticas durante su gestión y luego con cómo se dio su candidatura a la presidencia?
La dirigencia de Ricardo y después de un servidor,
así es,
permíteme la humildad de señalarlo, es históricamente la dirigencia más exitosa en triunfos electorales de la historia del PAN. Ni siquiera cuando gobernamos, ganamos tantos gobiernos estatales. Ganamos 7 en un año, 1 más en otro año, 8 y 3 más, 11 en 3 años.
Pero no pulverizó
el partido. No vas a encontrar una dirigencia, con humildad te lo digo, que haya ganado más en esos 3 años. Sin embargo, yo también te digo que como todo tuvimos errores y tuvimos una derrota dolorosísima en el 18. A mí me parece que es un activo, Ricardo, del PAN como lo son otros. Pero hoy yo creo que fue una decisión muy acertada el nombrarlo coordinador, sí, sin duda, y creo que a la evidencia me remito. Hoy por hoy me parece una de las voces más articuladas de todo el Senado de la República, no nada más de la oposición.
Pues Damián, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Nos cae la pausa, seguimos conversando la próxima semana.
Gracias,
de este y otros temas. Mientras tanto, bonita semana.
Órale, pues.
Nos damos una pausa, no se vaya. Mucho que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llega a tiempo a su destino, oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Muchas gracias, Juan Becerra, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Continuamos en la zona centro de la Ciudad de México. sobre la avenida José María Sazaga, donde registra ligeros asentamientos en cada cruce con semáforos, esto a partir de la zona de la calle de Pino Suárez y con dirección hacia el eje central Lázaro Cárdenas, o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia las inmediaciones de la avenida Arcos de Veneno, incluso para continuar hacia la zona poniente de la capital. En cuanto a la zona oriente de la ciudad, incrementa el aforo vehicular sobre el circuito interior para quien deja atrás la calzada de Ignacio Zaragoza y tiene como destino la avenida Oceanía. Similares condiciones registra el eje 3 Oriente procedente del viaducto Río de la Piedad y hasta por lo menos el distribuidor Heberto Castillo. Por momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchas gracias, oficial. Muy buena tarde. Gracias por tu reporte. Bueno, vamos con más información. Nos vamos hasta Sinaloa, hasta Mazatlán, donde el gran acuario de Mazatlán, que es verdaderamente espectacular, ha sido nombrado finalista del Maelstrom Hall Americas Prize 2024. Es uno de los premios más prestigiosos de la arquitectura internacional y considerado el Nobel de la arquitectura en América. Y allá hasta Mazatlán me enlazo con mi compañero José Luis Echeagaray, corresponsal de Fórmula en Sinaloa. ¿Cómo estás, José Luis? Pues muy contento. Soy en Mazatlán. Es que verdaderamente ese acuario pues es de los más bonitos de todo el mundo, si no el que más.
Así es una obra verdaderamente espectacular, Juan, que se ha quedado ya en el imaginario colectivo cuando se piensa sobre Mazatlán, y ahora ha sido nominado al Maelstrom Hall of America Prize. Es un premio otorgado por el Illinois Institute of Technology de Chicago, del Instituto de Tecnología de Chicago, que es una de las universidades, de los institutos más importantes de la Unión Americana. El premio es un galardón que se entrega cada 2 años y busca premiar la excelencia arquitectónica de las Américas, reconociendo proyectos que redefinen la relación entre la construcción, la ecología, y bueno, Mazatlán, el acuario de Mazatlán lo conjuga todo eso. El acuario de Mazatlán es obra de una arquitecta sinaloense, de Tatiana Bilbao, y es el resultado de los esfuerzos de la iniciativa privada y también del gobierno estatal y el gobierno federal. Juan, es una obra verdaderamente espectacular el acuario de Mazatlán. Desde su inauguración pues se ha convertido en un ícono y su arquitectura sin duda forma parte importante del paisaje mazatleco. Es muy probable que gane el premio, Juan. Es una obra verdaderamente increíble, obra, te repito, de Tatiana Bilbao, y es un ícono ya que eleva no solo la arquitectura mazatleca y sinaloense, sino también la mexicana. El jurado destacó el tamaño monumental, disruptivo y también visionario del acuario de Mazatlán. Una obra, Juan, que de verdad recomiendo a toda la gente de México que venga, sobre todo a Mazatlán, que necesita a la gente de México en sus calles, en de sus hoteles, conociendo y también apreciando las grandes obras de la arquitectura mexicana, Juan.
José Luis, pues ahí está este acuario majestuoso en Mazatlán, y además pues estamos en las vísperas del carnaval. Inicia el 27 de este mes, en 10 días exactamente.
Así es, en 10 días inicia el carnaval, que es fiesta, que es luz y que es también literatura, Juan. Este viernes se anunció el premio Mazatlán de Literatura y bueno, de verdad que estamos ya todos listos para esta fiesta cultural. El premio Mazatlán, pues bueno, ha reconocido para este 2025 al escritor Fabio Moravito con una obra desde luego increíble. Este sábado se debe entregar el premio Mazatlán de Literatura, que entrega el gobierno de Mazatlán y que también entrega la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan. Mazatlán, Sinaloa también son cultura, Juan.
Sin duda alguna. Muchísimas gracias, José Luis Echeagaray, corresponsal de Grupo Fórmula en Mazatlán, en Sinaloa. Que tengas muy bonita tarde. Te mando un abrazo. Hasta allá.
Muchísimas gracias, Juan. Atentos.
Nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya. Al regresar, me enlazo con mi compañera Sara Pabla al Senado de la República, donde, por cierto, aguas con el chat de las tías y de los tíos. Es falso que el Senado haya aprobado la entrada de fuerzas especiales de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles, porque ahí anda circulando esta información en el chat. Es falso. Al regresar, los detalles de esto y mucho más. Estamos en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hoy anda desatado el chat de las tías y de los tíos. Andaban queriendo hacer creer a los sobrinos que el doctor Juan Ramón de la Fuente dejaría de ser el secretario de Relaciones Exteriores. Hágame el favor, no les haga caso, ¿no? Nada más falso que eso. Bueno,
Igual de falso que el Senado de la República hubiese aprobado la entrada de fuerzas especiales de Estados Unidos para enfrentar a los cárteles. Lo que es real es que el 11 de febrero el Senado aprobó el ingreso de 10 elementos militares estadounidenses para participar en una actividad de adiestramiento, fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Marina. Eso fueron invitados y allá en el Senado está mi compañera Sara Pablo, con quien me enlazo. Muy buenas tardes, Sara, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación este decreto que autoriza el ingreso temporal de 10 elementos del ejército de los Estados Unidos a territorio mexicano. Esto con el fin de participar en un ejercicio de adiestramiento conjunto con la Secretaría de Marina en el Centro de Capacitación de Infantería en San Luis Carpizo, Campeche. Esto será entre el 17 de febrero y el 28 de marzo del 2025, esto que fue aprobado por unanimidad en la Cámara Alta con 107 votos, como el Senado autorizó a la presidenta Claudia Sheinbaum el ingreso justamente pues de esta decena del ejército militar de elementos del ejército de Estados Unidos con el fin de participar en esta actividad que se denomina fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina, Juan.
Pues ahí está importante la aclaración que se hace en el Senado de la República. Y bueno, para no andar cayendo en la infodemia, muchísimas gracias, Sara Pablo. Y bueno, este fin de semana, unos piratas en la plataforma SAP Delta, ubicada en la Sonda de Campeche, informó la sección 47 del Sindicato de Trabajadores de Petroleros de la República Mexicana, pues llevó a cabo una acción en contra de al menos dos embarcaciones. Después de este ataque, Pemex anunció un fortalecimiento de la seguridad de las plataformas. Ana Rosa Morales, hasta Campeche, me enlazo contigo. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Efectivamente, como bien lo comentas, el fin de semana, la sección 47 de este Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana denuncia públicamente el atraco en esta plataforma SAP Delta, donde se encontraban dos de sus afiliados. Hoy ya ellos abundan y relatan qué fue lo que pasó. Es José Rueda Nava, presidente del Consejo de Vigilancia de este sindicato, quien señala que dos de sus afiliados estaban recibiendo atención médica por lesiones físicas y psicológicas que sufrieron por este asalto, estos dos obreros que laboran en una plataforma satélite que no tiene una unidad habitacional, no hay más personas, pues fueron amenazados por cerca de una hora con arma de fuego, fueron encerrados incluso en el cuarto de control. Él lo que señala, lo relató el día de hoy, es que en todo momento los amenazaron de muerte, pero esto también provoca que entre el personal femenino una inquietud, porque como ha pasado en otros años, estos asaltantes, estos piratas modernos en años anteriores han subido a plataformas grandes. Es por eso que están haciendo esta petición a Petróleos Mexicanos para que se afiance la seguridad por parte de Marina en esta zona. Incluso él nos comenta a detalle que esta gente sube a través de lianas y cadenas y navega en embarcaciones que no tienen registro. Están señalando que les llama la atención incluso a este sector, que saben con qué equipo cuenta cada plataforma, suben a robarse herramientas y equipo de seguridad.
Pues Ana Rosa Morales, vamos a estar pendientes, se refuerza la seguridad en estas plataformas y también para las personas que laboran en Petróleos Mexicanos allá en el litoral en Campeche. Muchísimas gracias, que tengas muy buena tarde.
Buenas tardes, Juan.
Y con eso nos enlazamos con mi compañero Edgardo Rodríguez al estado de Quintana Roo, donde, muy importante, tome nota, se da a conocer el lanzamiento de una campaña que tiene como intención mejorar el ambiente familiar de las infancias. ¿Para qué? Para darle a la niñez entornos seguros, entornos con amor, señaló la gobernadora del estado, Mara Lezama. Los niños no se rompen, un llamado a la acción, una invitación para que las familias construyan entornos favorables y con ello eviten que la niñez llegue a prácticas nocivas. Edgardo Rodríguez, muy buenas tardes, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Así es, como bien lo adelantas, ante la necesidad de generar espacios seguros y abiertos en las familias para que las niñas y los niños puedan crecer sin temor y con amor, pues la gobernadora del estado, Mara Lezama, lanzó esta campaña denominada Las Niños
y las niñas no se rompen. Es una campaña de concientización con frases como: si tú no le hablas, hablará con los delincuentes; si tú no le escuchas, te escuchará a las adicciones; si tú no le crees, creerá en el violentador; y si tú no lo abrazas, abrazará a la delincuencia. Esta es una campaña que llama a la reflexión de todas y todos los quintanarroenses. La gobernadora del estado, Mara Lezama, aseveró que padres, madres, cuidadoras y cuidadores son...
Edgardo, ¿sí? Parece que tuvimos un problema con la comunicación, ya se restableció.
Así es, mi querido Juan, y bueno, la gobernadora del estado, Mara Lezama, aseveró que padres y madres, cuidadoras y cuidadores son las y los encargados de fomentar infancias y adolescencias sanas que se construyen desde espacios del amor y la empatía, pues sanar las heridas de esos niños y niñas que los empujan a las adicciones y a unirse a las filas del crimen organizado pasa por cuidarlos, por abrazarlos, por escucharlos y por creer en ellos. Además, la gobernadora aseguró que la protección y el fortalecimiento de la infancia son temas que deben ser prioritarios con la sociedad, pues con el apoyo y el diálogo y la colección se podrá asegurar que las niñas y niños no solo se mantengan intactos, sino que florezcan en su máximo potencial, esto con el fin de proteger a su infancia de todo Quintana Roo, Juan.
Gracias, Edgardo. Pues importante, importantísima campaña ya lanza la gobernadora Mara Lezama. Que tengas muy buena tarde, un abrazo hasta allá.
Abrazo de vuelta, mi querido Juan, muy buenas tardes.
Regresamos a la capital del país, a la Ciudad de México, porque hoy acudió a la Cámara de Diputados el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, acudió a revisar con el presidente de la Junta de Coordinación Política, con Ricardo Monreal, las iniciativas que envió la presidenta Sheinbaum en materia de seguridad nacional e inteligencia. Y ahí, como siempre, pendiente, mi compañera Maru Rojas, con quien me enlazo. Buenas tardes, Maru.
¿Qué tal, Juan? Se trata de dotar a las Fuerzas Armadas de nuestro país, así como a las agencias de inteligencia e investigación, de las nuevas tecnologías con las que hoy se mueve el crimen organizado, dejar atrás el rezago. Así lo explicó el coordinador de la mayoría morenista, Ricardo Monreal, quien adelantó que esta no fue una cita que han exigido los partidos de oposición para que el titular de Seguridad Pública Federal comparezca para explicar los acuerdos con Estados Unidos en materia de seguridad en las fronteras, que sí va a comparecer, no hay fecha, pero podría ser antes de que concluya este mes o antes de que concluya esta semana. Así lo dijo.
Es probable que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, pueda acudir a comparecer.
¿Cuándo podría ser?
Puede ser esta semana, puede ser, estamos viendo el día, puede ser el jueves, viernes, puede ser la semana que entra, pero ha mostrado disposición para poder, junto a los diputados, expresar su opinión y el objetivo de estos dos instrumentos.
Maru.
Dijo también que habrá un costo, sí, para poder crear una coordinación de todos los esfuerzos institucionales de la Comisión Nacional Bancaria, las aduanas, las fiscalías, las Fuerzas Armadas, todas en un sistema de inteligencia único, con el que hoy no se cuenta, Juan, pero que sí costará, de eso no se preocupen, habrá los recursos, así lo aseguró. Lo importante es la coordinación. Dijo que había visto a un secretario muy enterado, muy involucrado con la tarea encomendada por la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay plazos, pero lo importante es sentar las bases legislativas que permitan avanzar en ello. Así es que primero legislar para saber cuándo puede entrar en vigor esta nueva ley de inteligencia, Juan.
Maru, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, buenas noches.
Y bueno, me enlazo en estos momentos al estado de Sinaloa, a Culiacán, con mi compañero Felicitos Trujillo, donde me reportan, Felicitos, que se están llevando a cabo enfrentamientos.
Es correcto, Juan, con el gusto de saludarte. Sí, fueron una serie de detonaciones, primero contra estos inmuebles, al parecer habilitados como casinos clandestinos y puntos de venta de droga. Estos balaceras se prolongaron por algunos sectores. Hasta el momento hay un reporte de 2 personas y media en el sector Barranco. Las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad están estableciendo ya los operativos correspondientes para que no pase a mayores. Esto es lo que ha reportado en estos momentos la Secretaría de Seguridad Pública, pues pidiendo a la ciudadanía que coopere con las autoridades de las fuerzas de seguridad y emergencia, cediendo el paso, evitando transitar por la zona. Se estará informando sobre el avance de este operativo que se desarrolla por parte de las autoridades. Fueron diferentes sectores. Para informarte, Juan, en otros aseguramientos de la de la Estrategia Nacional de Seguridad, que en Ahome, elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, catearon un inmueble en un aeródromo. Ahí aseguraron 3 aeronaves fumigadoras, 3 vehículos, también habilitaron una pista clandestina de aterrizaje. También la Operación Sable sigue dando resultados, esto es en Mazatlán, asegurando drogas. En Escuinapa también localizaron y neutralizaron 21 artefactos explosivos improvisados. En Culiacán, en Salvador Alvarado, también detuvieron a una persona, traía drogas, traía armas, traía estos artefactos explosivos improvisados. Y ponchallantas en Cozalá, elementos del ejército detuvieron 2 personas, aseguraron 2 armas largas, 1 arma corta, 19 cargadores. También cartuchos en Concordia, también un arma larga, 2 cargadores. El aseguramiento fuerte se dio ayer precisamente por parte de la Fiscalía General de la República del Ejército Mexicano, desmantelando una red de narcolaboratorios clandestinos que estaban produciendo toneladas de metanfetamina. Esto es en el poblado de la Cuya.
Y seguimos contigo, no me despido, felicitos, nos cae la pausa de ella, regresamos con este enlace a Sinaloa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Felicitos Trujillo, nos cayó el corte. Me está reportando desde Sinaloa que en estos momentos se están registrando algunos enfrentamientos. Hay que estar pendientes de que la autoridad dé a conocer a qué se deben, si es una acción que se está llevando a cabo como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, una de muchas que se están llevando a cabo en este estado para combatir a la delincuencia organizada. También un resultado importante de la estrategia, 3 aeronaves fumigadoras fueron decomisadas y una pista de aterrizaje clandestina se inhabilitó. Esto en las últimas horas, allá en Sinaloa. Felicitos.
Y el resultado pues más sobresaliente, más impactante, en Higueras de Abuya, al sur de Culiacán, el poblado de Abuya, ahí las autoridades aseguraron varios inmuebles en los cuales se producía pues esta droga, metanfetamina. Encontraron 5 toneladas, 250 kilogramos, y de acuerdo con las autoridades federales, todo este costo, esta afectación criminal a las organizaciones criminales es de 550 millones de pesos, o sea, 1.550 millones de pesos en este importante golpe que han dado a conocer las autoridades del Ejército, Fiscalía General de la República, ayer aquí en el sector rural de Culiacán y Higueras de Abuya. Pues fuerte el golpe que precisamente han dado a la delincuencia.
Pues ahí está, 1.500 millones de pesos el golpe a la delincuencia organizada a través del aseguramiento de varios inmuebles en donde se producía metanfetamina al sur de la capital de Sinaloa, de Culiacán. Felicitos Trujillo, estamos pendientes de que se dé a conocer qué es lo que sucede en estos momentos en la capital de Sinaloa, en Culiacán. Cuídate mucho. Y bueno, pues estamos aquí ante cualquier actualización pendientes. Felicitos.
Claro que sí, Juan. Muy buena tarde.
Buena tarde.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
En otro tema, Merco presenta los resultados de la 12ª edición en la que se mide el reconocimiento medioambiental con los trabajadores, con los clientes y la sociedad y a nivel ético y de gobierno corporativo de las empresas que operan en nuestro país. Le informo que Grupo Bimbo, BBVA y Grupo Modelo son las 3 empresas más responsables en México según pues los criterios que aquí se están planteando. Agradezco enormemente a Itzel Torres, directora de Merco México, que nos acompañe, pues para hablar de estos importantes resultados. ¿Cómo estás, Itzel?
Hola, Juan, buena tarde, un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Oye, Itzel, pues ahí estaba yo adelantando algunos resultados, reconocimientos. Háblanos más sobre el reconocimiento Merco ESG que entregan, pues recientemente lo entregaron a las empresas en México.
Claro que sí, pues te cuento un poquito más. El pasado 11 de febrero estuvimos haciendo la presentación de resultados de Merco Responsabilidad ESG, que lo que busca es dividir un parámetro de división en temas de medio ambiente, la parte interna social y la ética y la gobernanza, como bien mencionabas. Entonces, pues estuvimos haciendo esta presentación y pues reconociendo a 100 empresas seleccionadas como las más responsables de México.
Pues es importante, pero lo que también es muy importante para conocer la dimensión de lo que nos estás dando como información, Itzel, es cómo se hace, cómo se lleva a cabo esta evaluación, es decir, quién la realiza, bajo qué parámetros.
Bueno, hay algo súper importante que tengo que mencionar. Este monitor es un monitor totalmente orgánico, ¿vale? Nadie paga por estar ahí, ni hacen concursos, y además es un monitor auditado por KPMG.
Ok,
entonces, bueno. Eso sí es algo muy interesante porque, pues bueno, para todos los que nos escuchan, que no piensen que hay algún interés detrás, sino que es totalmente orgánico y auditado. ¿Y cómo lo hicimos? Pues bueno, te lo voy a súper resumir porque es una metodología bastante larga que nos lleva casi 6 meses, pero básicamente lo que se busca es recoger las percepciones de diferentes grupos de interés que están siendo afectados indirecta o directamente por las acciones de la empresa. Entre ellos tenemos a directivos de las grandes empresas del país, tenemos a especialistas en responsabilidad social, al mismo gobierno, a los periodistas, también a ONGs, a diferentes instituciones que salvaguardan los derechos del consumidor, a la misma sociedad que nos da su opinión desde su arista. También hacemos un análisis en el mundo digital y tomamos en consideración datos duros que las empresas nos proporcionan.
Pues ahí está. Pero ¿por qué es importante, Itzel, reconocer a las empresas que ejecutan acciones? ¿Por qué es importante reconocerlas en ESG?
Pues mira, yo creo que además de poner en valor el esfuerzo que todos los días hacen los diferentes colaboradores que forman parte de las empresas, creo que también es un ejemplo a seguir. Básicamente es marcar la pauta de un buen comportamiento empresarial, porque las empresas tienen una obligación con la sociedad con la que forman parte. Y más allá de un negocio, también tienen que redituar y mitigar de alguna manera su impacto. Entonces, creo que es un mensaje para todos los demás, porque no solamente hay 100 empresas responsables, hay muchas, sobre todo también para las pequeñas y medianas empresas que además están empezando su camino y que tienen como ejemplo a estas grandes empresas. Y creo que además es un mensaje que tenemos que entender de que no podemos solos, tenemos que colaborar entre gobierno, sociedad y empresas para poder tener un país mejor y sobre todo un mundo mejor, ¿no?
No, claro, por supuesto, sin duda alguna, es sentido común. Itzel, ¿quiénes son los ganadores de esta edición?
Pues bueno, ya por ahí me habías adelantado el top 3, que tenemos a BBVA, en el top 2 tenemos a Grupo Modelo, y perdón, 3, Grupo Modelo, BBVA, y el número 1, Grupo Bimbo.
Ok, oye, Grupo Bimbo, 11 años como la número 1 del ranking, esto no es un dato menor, me llama la atención. ¿A qué se debe?
Te voy a dar algunos datos relevantes, sobre todo en el top 5 de lo que mejor evalúan o de los datos más contundentes que hacen a las empresas ser más responsables, son temas como responsabilidad con los empleados, responsabilidad con el medio ambiente, contribución a su propia comunidad, un comportamiento ético y buena gobernanza, entre algunos otros aspectos más, ¿no? Entonces, este top 3 definitivamente tiene esos aspectos y es lo que más los destacan del resto de las empresas. Ahora, dime.
No, adelante, por favor, Chelo.
Lo de los 11 años es algo increíble. Nosotros estamos en 15 países, ¿vale? En México es el único caso que llevamos de una empresa con liderazgo durante 11 años. O sea, no se había visto nunca eso.
Es desde llamar la atención y ya están las buenas prácticas, justo además las que acabas de mencionar. Itzel Torres, directora de Merco México, en verdad te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí esta tarde.
No, te agradezco a ti, pues de nuevo enhorabuena a todas las empresas que forman parte y sobre todo pues a Grupo Bimbo, y un honor que además sea una empresa mexicana.
Sin duda alguna, Itzel, muchísimas gracias, muy bonita tarde.
Gracias, igualmente, buena tarde.
Vamos ahora hasta el estado de Chiapas, donde en la región de la Selva Lacandona se llevó a cabo un operativo. En este operativo fueron detenidas 20 personas, entre ellas pues un subdirector de la Policía del Estado, Leonel Palacios. Continúan los operativos en Chiapas y con ello las detenciones. Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Un saludo a toda la audiencia desde el centro del país. El reporte en Chiapas es precisamente esto. El día de ayer por la madrugada, domingo, se llevó a cabo un operativo en la región Selva Lacandona con este número de personas detenidas, 20, entre ellos un subdirector de la Policía Estatal. Decirte en referencia a esto, sí, que los operativos que encabeza la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL, pues en esta ocasión, pues de manera muy puntual, le dieron la lectura, la indicación por el gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar. Resulta que habrían tenido con antelación una junta comunitaria en la Selva Lacandona, y las autoridades comunales que fueron atacados por un grupo armado, es lo que reportaban como un SOS inmediato. El gobernador dio la instrucción y en menos de 24 horas se realiza el operativo con estas detenciones. Y es que hay un dato también interesante: hace 2 años que intervinieran por allí en esta zona de la Selva Lacandona elementos federales, fueron sometidos, desgraciadamente, como te lo comento, fueron sometidos por estas fuerzas o organizaciones delictivas, quedando en esta situación vulnerable pues la Selva Lacandona desde aquel entonces. Hoy la historia es otra, y aquí está también otro número de personas detenidas en esta región del estado, Juan.
20 personas al menos, pero entre ellas, te decía, un subdirector de la Policía Estatal está reportado como detenido a través de este operativo en la Lacandona. ¿Es correcto?
Sí, es correcto, Juan. Esa es la lectura que tenemos. En cuanto a más información del detalle del proceso de la carpeta de investigación que se ha abierto, por supuesto estamos pendientes a que las autoridades nos den detalles. Sí. Pero pues es como avanza el tema de la seguridad en Chiapas. Ahora sí que, pues, parejo. Aquí el asunto se vinculó con este personaje. Sí. Sí, que probablemente nosotros hacemos esta presunción. Probablemente está, por supuesto, vinculado con grupos delictivos. Vamos a estar pendientes.
Nos queda un minutito y medio, pero es que no es una acción que se lleve a cabo de manera solitaria. El fin de semana me reportabas otro operativo en Tonalá, en donde fueron detenidos 98, casi 100 personas que se hacían pasar como policías, es decir, sin ser policías, llevan a cabo la asunción de policías en Tonalá.
Sí, mira, Juan, el tema de los elementos policíacos de Tonalá municipales es precisamente por la falta de cumplir con todos los requisitos que exige la ley para cumplir sus funciones. Por supuesto, si no cumplen, no deben de estar prestando el servicio. Esa fue la justificante, aunque pues después de la detención y realizar ahora sí que los procedimientos correspondientes, fueron puestos en libertad 95. Okay. Los que quedan detenidos son tres elementos que se les detectó, sí, pues a través del teléfono celular particular, el vínculo con grupos delictivos que pues por ahí les hacían las advertencias en los retenes.
Muchísimas gracias, Leonel Palacios. Abrazo hasta el estado de Chiapas y seguimos pendientes del operativo PACAL y las acciones que se llevan a cabo a través de las autoridades federales en coordinación con las autoridades del estado de Chiapas. Muchas gracias.
Hasta luego, Juan. Buenas noches. Estamos pendientes.
Nos vamos a una pausa. No se vaya. Al regresar, converso con el diputado en Coahuila, Antonio Atolini. Volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En Oaxaca se registró un atentado contra Teófilo Marín Pablo, edil, alcalde de Villaflores. Al menos una persona perdió la vida. Hay 4 heridos. A Oaxaca me enlazo con mi compañera Lupita Tomás. ¿Qué sucede, Lupita, allá en Villa de Flores? ¿Cuál es el estado en el que se encuentra el alcalde Teófilo Marín?
Buenas noches, Juan. Así es, la comunidad se llama Mazatlán Villa de Flores, es un municipio que está ubicado en la Sierra Mazateca, y bueno, ya el gobierno de Oaxaca confirmó este ataque en contra del presidente municipal, Teófilo Martín Pablo. Él está recibiendo atención médica, pero su estado médico es reportado como delicado, tiene varias fracturas en el cuerpo. También hay otras 3 personas que viajaban en el vehículo que resultaron heridas y están recibiendo atención médica. En este ataque, el conductor perdió la vida, Jesús se llama, y bueno, esta persona trató de evadir estos disparos y se fue a un barranco, esto en uno de los parajes de Mazatlán, Villa de Flores. Hasta este momento no están, pues bueno, identificados quién o quiénes realizaron este ataque. Sin embargo, se hizo un operativo en la zona en el que participa la Policía Estatal, los elementos de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Defensa y de la Fiscalía. Están haciendo labores de vigilancia en la zona. De hecho, según el comunicado de gobierno, el presidente municipal de Mazatlán, que está internado, pues está resguardado también por seguridad pública, previendo evitar alguna otra situación. Está recibiendo atención médica y, bueno, pues hasta el momento este es el reporte. Sí hubo un ataque en el que resultó una persona fallecida y cuatro personas heridas, entre ellas el presidente municipal de Mazatlán, Juan.
De Mazatlán, de Villa de Flores, en Oaxaca, estamos pendientes de conocer los avances de las investigaciones, saber quiénes perpetraron este ataque, cuál es el móvil, muy importante, y saber si había sido amenazado el alcalde. Y estamos pendientes. Muchas gracias, Guadalupe. Un abrazo hasta allá.
Buenas noches, hasta luego.
Bueno, como cada lunes, agradezco muchísimo a Antonio Atolini, diputado en el Congreso de Coahuila por el Partido Morena y colaborador de este espacio, que nos acompañe. Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Querido Juan, ¿cómo estás? Te saludo desde Saltillo, Coahuila, con mucho gusto, porque además de ser colaborador de este espacio, también soy tu amigo y me da mucho gusto saludarte.
A mí me da mucho gusto saludarte y que seamos amigos, Toño. Oye, es importante conocer cuál es tu opinión con respecto a las iniciativas que envió la presidenta de la República al Congreso en materia de erradicar un mal que, vaya, que ha causado daños en nuestro país a lo largo de la historia, que se volvió durante algunos sexenios en deporte nacional, el nepotismo. Recordarás cuando José López Portillo decía sobre la decisión que tuvo de nombrar a un hijo suyo, pues, en un importante cargo, decía, es el orgullo de mi nepotismo, decía José López Portillo. Y otro tema que es el de la no reelección, ningún cargo de elección popular. Toño, pues, ¿cómo les cae en la Cuarta Transformación estas iniciativas que envió y anunció la presidenta que las iba a enviar allá durante la celebración del aniversario de la Constitución en Querétaro?
Creo que es consecuente con lo que como movimiento siempre hemos defendido. Los cargos públicos, pero más que cargo, los encargos que nosotros tenemos, ya sea al frente de una administración municipal, estatal o federal, o como representantes populares, como es mi caso, pues nunca son propiedad de uno que lo ocupa. Es algo que nos presta, es un fideicomiso que el pueblo nos confiere para que en un determinado tiempo podamos nosotros valer y hacer valer los principios, los valores y la defensa de los mejores intereses del pueblo. Dicho eso,
hay que preguntarnos, o sea, si el movimiento, Toño, y la causa y el partido, pero ya en lo individual, ¿tú crees que le caiga bien a todos? ¿Tú crees que Félix Salgado Macedonio esté contento?
Yo creo que sí, porque está ayudando mucho a que la transformación en Guerrero salga adelante, y creo que hay que recordar que este movimiento, que siempre ha prometido ser distinto y con los hechos ha sido elocuente en justificar que en efecto lo somos, siempre tendremos por delante la autoridad moral, el faro de orientación que los principios de nuestro movimiento dieron origen a este gran partido, y pondremos por delante esto. Hay que decirlo y hay que repetirlo, y hay que hacerlo además con la frente en alto. No somos iguales, y el nepotismo es una de las peores lacras del neoliberalismo. Suponer que los puestos, los cargos, las posiciones son de uno o de una, y que entonces por eso se puede dejar a un familiar en grado directo, o sea, hijos, esposos, esposas, hijas, padres, madres, pues eso es simplemente traicionar la esencia misma del servicio público, y no permite que como democracia avancemos a ningún otro lado más que a la degradación. Entonces, primero, sí, excelente la propuesta que hace la presidenta Claudia Sheinbaum en refrendar un principio del movimiento y elevarlo a rango constitucional, de tal manera que ahora sea ley y sea faro de moralidad siempre, como así tiene que ser, el movimiento de transformación nacional. Y
ahora el de la no reelección,
Para que veas.
Eso sí, además, no estoy seguro que a todos les caiga bien, ¿eh?
Pues mira, pongamos
que
primero,
lo van a acatar, pues es constitucional en caso de aprobarse en el Congreso y luego de ser ratificado en los locales.
Hay que primero también poner en claro algo. Hay que también poner primero en claro algo que muchos de mis compañeros, compañeras en todo el país han hecho la siguiente pregunta. Entonces, ¿esto significa que en 2027 no nos vamos a poder reelegir? No. De aprobarse la iniciativa, esto no aplica para 2027, porque digamos todas las autoridades emanadas de una elección, representantes populares o presidentes y presidentas municipales, todavía tienen, digamos, de manera inherente el derecho a presentarse una vez más en 2027 y podrían todavía, de aprobarse esta iniciativa, en 2027 perseguir o aspirar a una reelección. Lo ha dicho y lo ha dicho bien la presidenta Claudia Sheinbaum, que qué bonito se escucha decir eso y hay que decirlo siempre. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que esta iniciativa además se haría valer a partir de 2030. Y creo que está bien. No podemos pensar que el único espacio de transformación, porque cuando no teníamos nada, así iniciamos la lucha. Y ahora que somos una fuerza mayoritaria, tenemos que mantener ese espíritu. No es el único espacio, la representación popular o el servicio público, para seguir impulsando la transformación. Y el encargo que tenemos está definido, en mi caso, por ejemplo, de diputado local, son 3 años, diputados federales de la misma manera y senadores, pues 6. Que esa sea una trinchera de lucha y que en el devenir que cada quien tenga en esos espacios haga lo que tenga que hacer para sentirse orgulloso de su gestión. Pero al término de su encargo, que se encuentren otros espacios, otras trincheras para no entronizarnos, para no capturar, para no volvernos una clase política, una oligarquía que siempre esté en el servicio público y se nos olvide el servicio al público.
Entonces, oye, y 3 años en el caso de alcaldes, de presidentes municipales, ¿tú consideras que es tiempo suficiente como para que las acciones que emprendan rindan frutos?
Sí. Y quien diga lo contrario no está entendiendo el principio de eficacia que nosotros, el movimiento, siempre hemos reivindicado. No vamos a suscribir, no lo suscribo yo y no creo que tampoco ningún militante del movimiento al que pertenezco se compre este cuento muy neoliberal de el primer año uno llega a ajustar. El segundo año apenas está viendo cómo resolver y ya el tercer año está en elecciones, entonces no hay tiempo para nada. Mentira. Si estamos enfocados en hacer del servicio público la herramienta de transformación para que los y las más pobres de nuestro país puedan superar sus condiciones materiales de vida y garantizar que los derechos se cumplan para todos y para todas, desde el segundo número uno, podemos hacer trabajo transformador. Como lo decía el presidente López Obrador y lo dice ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, hay que hacer 2 sexenios en uno. Entonces hay que trabajar 16 horas, compañeros y compañeras.
Pues eso se espera de los servidores públicos, querido Toño Atolini, y estará dentro del partido Morena y sus partidos aliados tener mucho cuidado a la hora de postular a personas y que cumplan. Para eso está, por cierto, el Instituto de Formación Política de su partido, que pues les hace unos cursos y unos exámenes bastante exhaustivos en cuanto a servicio público e historia de México se refiere. Toño, ¿seguimos platicando la próxima semana?
Claro que sí, Juan. Mientras tú me sigas invitando, yo estaré aquí contigo conversando sobre el devenir del movimiento y del país con mucho, mucho gusto. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
Toño, es tu casa este espacio. No necesitas invitación ni convocatoria. Y de entrada, pues nomás todos los lunes, más los otros días que quieras participar.
Muchas gracias,
Juan. Te mando un abrazo,
Juan.
Toño.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, vamos con temas internacionales. Estefanía Enaro, analista internacional, colaboradora de este espacio. Vamos contigo y hemos hablado en las últimas participaciones que has tenido aquí insistentemente de los Estados Unidos y, cómo no, la agenda así lo ha señalado. Pero hoy vamos a hablar de Alemania, Estefanía. ¿Por qué?
Porque fíjate que este fin de semana se llevó a cabo la conferencia de seguridad en Múnich. Y ahí fue un claro indicador, Juan, de que ya no hay un orden mundial. Estamos en un desorden mundial porque lo que un día fue, ya no es. Y es que vimos al número 2 de Estados Unidos, me estoy refiriendo al presidente J.D. Vance, a darles lecciones a los alemanes de cómo llevar a cabo su política y a apoyar al partido de extrema derecha AfD, Allianz für Deutschland, que va como el número dos en las próximas elecciones que van a ser ya este domingo. Les dijo a los europeos que la amenaza no viene ni de Rusia ni de China, sino de adentro, porque son antidemocráticos y ya tienen que parar con esos cordones sanitarios de no cooperar con todas las fuerzas políticas y que niegan a la voluntad del pueblo.
Entonces, Stephanie, ¿cómo van a estar las elecciones en Alemania? Hay, me parece que, de acuerdo a las encuestas, una tendencia hacia la derecha, ¿es correcto?
Así es, pero hay dos derechas en Alemania, la conservadora y moderada del Centro Democrático Cristiano, que es el partido del que era Angela Merkel, liderado por Friedrich Merz, que es, va a ser probablemente el próximo canciller, y después sigue Alice Weidel, que es la líder de este partido de extrema derecha. El tema aquí es, Juan, que J.D. Vance apoya a la Allianz für Deutschland justo cuando Elon Musk, a través de Twitter, ha estado apoyando también este partido. Entonces, J.D. Vance y Elon Musk son a Alemania lo que Vladimir Putin fue para las elecciones del 2016 en Estados Unidos.
Ok, hay un problema en Alemania en estos momentos a través de la migración de personas que llegan a este país europeo, principalmente de Asia.
Así es, de Asia, pero también muchos de Medio Oriente. La mayoría de los que de los inmigrantes que llegan a Alemania son de origen turco y esto ha causado gran conmoción porque ya...
¿Medio Oriente dónde está?
Medio Oriente, pues está entre Europa y Asia.
Está en Asia. Por eso te decía que en Asia.
También, también, también. También, pero hay que ser más específicos. Y es interesante, Juan, ver, por ejemplo, que Allianz für Deutschland no quiera la inmigración y también dicen que Hitler no fue de derecha, sino de izquierda.
¿Quién dice?
Porque era comunista.
No, bueno, no, no, para nada. Ahí están totalmente equivocados y es una falacia aquello, y su política era claramente de ultraderecha y fascista. Pues hay que estar pendientes de lo que suceda allá en Alemania. Y Stephanie, vamos rápidamente de regreso a Sinaloa con mi compañero Felicitos Trujillo, quien nos reportaba hace unos minutos que se estaría realizando, estaba llevando a cabo un enfrentamiento. Ya hay actualización de esta información y ya la Secretaría de Seguridad del Estado pues ha soltado más datos. Felicitos, ¿qué sucede allá en Culiacán?
Así es, Juan, de nueva cuenta, la actualización por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa reporta, luego del enfrentamiento entre civiles armados en el sector oriente de la ciudad de Culiacán, la confrontación se trasladó al sector sur. Como resultado de estos eventos, dos personas con equipo táctico perdieron la vida y hay dos civiles heridos que fueron trasladados a hospitales. Las autoridades aseguraron tres vehículos en el área, uno de ellos blindado, dos armas largas y una corta. En este momento se mantiene un fuerte operativo en la zona, la cual ya está resguardada. Las colonias involucradas en esta situación son Las Cañadas, Infonavit Barrancos, Antonio Nacayama, La Plutarco, Elías Calles, Adolfo Ruiz Cortines y Felipe Ángeles. Las autoridades de seguridad siguen en la búsqueda de los responsables y están solicitando a la ciudadanía que colabore circulando con los vidrios abajo y con las luces encendidas, además de permitir la circulación de las unidades de seguridad y emergencias. Es parte de lo reportado, la actualización puntual por parte de las autoridades de seguridad ante estos sucesos. ¿Para qué? Pues para evitar que la población salga, se vea involucrada y tome sus previsiones ante estas situaciones que tienen precisamente estos grupos de civiles que hoy se enfrentaron aquí en Culiacán, Juan.
A ver, entonces, para resumir, en Culiacán, fuerzas federales resguardaron varias colonias ante un enfrentamiento entre presuntos grupos de la delincuencia organizada y se inició un operativo para dar con los responsables, y las autoridades, las fuerzas tanto federales como estatales, actuaron rápidamente cuando comenzaron estos enfrentamientos. Está resguardada la zona y estamos pendientes de que haya más resultados y seguramente detenciones. Felicitos, ¿algo más que agregar o corregir?
Así es, Juan. Estaremos atentos, así como lo dices puntualmente, de lo que está ocurriendo acá. De inmediato se activaron los protocolos por parte de las corporaciones de seguridad, sobrevolando helicópteros, hay fuerzas armadas, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, están precisamente en este sector pidiéndole a la población que coopere con las autoridades.
Estamos pendientes. Felicitos, cuídate mucho. Abrazo hasta Culiacán, hasta Sinaloa.
Muchísimas gracias, Juan. Excelente tarde. Gracias por estar pendiente.
Gracias a ti, querido. Felicitos por siempre estar reporteando. Y con esto nos vamos a los deportes.
El eco de los deportes.
Moisés Pérez Acal, qué gusto saludarte. Inicio de semana, jornada del fútbol, perdió el Cruz Azul.
Sí, no de costumbre esta
temporada. Y el América, además.
Y el América perdió y mis Chivas también perdieron.
También tus Chivas perdieron. Los grandes perdieron,
sí,
hombre.
Sí, sí, sí. Semana complicada para el fútbol mexicano. Lo que sí es un hecho es que sí hay buenas noticias con Santiago Jiménez, que la está rompiendo en Italia, en su nuevo club, en el Milan. En 4 partidos que lleva 2 goles anotados y una asistencia, lo que lo convierte en un jugador indispensable ya para el club. De hecho, Zlatan Ibrahimovic, un futbolista legendario en Europa, lo reconoció como un grande, pero dice que tiene que mantener su condición física si es que quiere mantenerse adentro del campo. Entonces, habrá que ver el futuro de Santi Jiménez. Yo lo veo muy prometedor. Y hablando justamente de Santi Jiménez, mañana hay Champions League en el que se enfrentan justamente el Milan y el Feyenoord. Curioso de este partido porque el Feyenoord es el ex equipo de Santiago Jiménez y es el partido de vuelta. Y en el partido de ida perdieron 1-0 el Milan contra el Feyenoord. Lo bueno para Santiago Jiménez y todo el equipo del Milan es que este partido es en casa, entonces podrán remontar la serie de una manera más fácil si es que se ponen las pilas, que yo creo que sucederá. Ojalá el Milan avance a la siguiente fase de la Champions League y que Santiago Jiménez termine por eliminar a su ex-equipo, que es la ley del ex, así se le conoce en el deporte. Ojalá la cumpla Santiago con un gol.
No, hombre, la venganza es un sentimiento muy feo. Hay que avanzar y ser amigos todos.
En el último partido que hubo se portó como un caballero Santiago Jiménez, como suele ser, pero un golecito a todo México nos pondría muy felices. Eso es un hecho.
Y a él más, porque hay unos bonos millonarios cada vez que meten gol. Sí, por supuesto. Finalmente es negocio el deporte. Moisés Pérez Acal. ¿Qué más?
Nada, y hablando justamente de Champions League, mañana se enfrenta el Feyenoord contra el Milan, el Atalanta contra el Brujas de Bélgica, el Bayern Múnich contra el Celtic y el Benfica contra el Mónaco. Partidos que ya están en las segundas vueltas, ya hay partidos bastante definidos. El Cruz Azul pierde 2-1 contra el Tigres, mis Chivas también pierden, el América pierde.
¿Contra quién perdieron las Chivas? Recuérdame.
Contra el Toluca. Y justamente hablando de la ley del ex, nos la aplica Alexis Vega con un gol que mete y hace una celebración un poco polémica, besando el escudo del Toluca en frente de los pocos aficionados de Chivas que había en el estadio de Toluca. Como para picar un poquito, pero...
Bueno, pues sí, ahí está. Sí, sí.
Y también este domingo se llevó a cabo el partido del All-Star de la NBA... Con muchas críticas, se cambió el formato, hicieron 4 mini equipos con puntaje máximo a 40 puntos. Muchas críticas, bastante aburrido, los jugadores jugaban sin ganas. Habrá que mejorar el formato para hacer el evento un poco más espectacular. Lo mismo que pasa con el Pro Bowl en la NFL, hay que mejorar esos formatos.
Muchas gracias, Moisés Pérez Acal. Y en la NFL tienen que mejorar el medio tiempo del Super Bowl, eso, sin duda alguna. Gracias a usted por habernos acompañado. Lo espero mañana a 6 de la tarde a través de esta señal, 104.1 FM, 1500 AM. Es lunes, es inicio de semana. ¿Qué le cuesta? Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.